esta lección vamos a estudiar Génesis capítulo 4 a capítulo 11. Vamos a hablar acerca de la familia de Adán y Eva y también vamos a hablar acerca del diluvio y la torre de Babel. ¡Empecemos!
En esta lección vamos a estudiar Génesis capítulo 4 a capítulo 11. Vamos a empezar con los hijos de Adán y Eva en capítulo 4, Caín, Abel y Set. Nos dice en este texto que Abel sacrificó los primogénitos de sus ovejas y su grosura y fue aceptado por Dios. Pero su hermano Caín ofreció el fruto de la tierra y no fue aceptado por Dios. No fue aceptado porque no fue un sacrificio de sangre. Dios requiere un sacrificio de sangre porque fue una representación de la sangre que Jesús derramó para nosotros. También Dios no aceptó el sacrificio porque fue la obra de las manos de Caín. También Caín no ofreció lo mejor de lo que tuvo. Porque nos explica en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por lo tanto, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Caín, en vez de arrepentirse y obedecer al Señor, se enojó y mató a su hermano Abel porque estaba celoso. En capítulo 4, versículo 9 a 16, tenemos el castigo de Caín. Dice este texto, maldito fue de la tierra. También su cultivación de la tierra no iba a resultar en una cosecha. Y él iba a ser un vagabundo en la tierra. Dios también puso una marca en Caín para enseñarle misericordia. Por esta marca las otras personas no le iban a matar por tener venganza por la muerte de Abel. Dice la Biblia también que Caín vivió en Nod. Nod es una palabra que significa nómada. En versículo 17 a 24 tenemos una lista de los descendientes de Caín. Un descendiente se llamaba Enoch y Enoch construyó la ciudad de Enoch, posible para neutralizar la maldición que Caín recibió. Otro descendiente se llama Lamec. En su arrogancia, Lamec mató a un joven y después se glorificó en su acción en vez de arrepentirse y estar triste. Otro descendiente se llamaba Tubal-Caín. Él hizo instrumentos de metal probablemente para pelear con otras personas. Tenemos que tener cuidado porque estos ejemplos enseñan que necesitamos tener cuidado con nuestros hijos y nietos porque muchas veces van a seguir nuestro ejemplo. En versículo 25 a 26, el enfoque es Set y Enos, otros hijos de Adán y Eva. Eva dio luz a Set después que Abel murió. El linaje del Mesías viene por Set. Enos, el hijo de Set, tiene un nombre que significa mortal. Por la mortalidad de los humanos, empezaron a invocar el nombre del Señor y debemos invocar el nombre del Señor también en nuestras vidas. En capítulo 5 tenemos una lista que tiene los miembros de la familia de Adán. Adán vivía 930 años. ¿Por qué vivía muchos más años que vivimos hoy? Set vivía 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Maalalael, 895 años. Jared, 962 años. Enoch solamente vivía 365 años porque él nunca murió. Dice la Biblia que Dios le llevó al cielo. Solamente hay dos hombres en la Biblia que nunca murieron. Enoch es el primer nombre y Elías es el otro hombre que nunca murió. Fue llevado al cielo también. El abuelo de Noé, Metusalén, vivía 969 años. Y muchos dicen que tengan los años de Metusalén porque él tiene más años que cualquier persona en la Biblia. Su hijo Lamec vivía 777 años. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Y él fue el padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. En capítulo 6 a capítulo 8, el punto principal es la maldad de la humanidad. En capítulo 6, versículo 1 a 4, habla acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres que se casaron. Por estos matrimonios, dice la Biblia que había maldad sobre toda la faz de la tierra. Hay algunas teorías acerca de la identidad de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay algunos que dicen que los hijos de Dios son ángeles caídos y las hijas de los hombres son los humanos. El pecado es, para estas personas, el matrimonio entre los ángeles y las mujeres. Hay otros que dicen que los hijos de Dios son el linaje de Seth y las hijas de los hombres son el linaje de Caín. Y el pecado es matrimonio entre los justos y los injustos. Hay otros que dicen que los hijos de Dios son los reyes y las hijas de los hombres son el plebeyo y el pecado es la poligamia. En otras palabras, que los hombres se casaron con muchas mujeres. Cada hombre tenía muchas esposas. Hay otros que dicen que los hijos de Dios son los héroes de la antigüedad y las hijas de los hombres son cualquier mujer. Y el pecado es el derecho del rey para tener una noche con cada mujer que se case con su marido. Las dos opiniones más famosas son número uno y número dos. Número uno, otra vez, es que los hijos de Dios son los ángeles caídos y las hijas de los hombres son los humanos. Y opinión dos es que los hijos de Dios son el linaje de Seth y las hijas de los hombres son el linaje de Caín. No estamos seguros exactamente cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, pero declara la Biblia que fue un pecado inmenso. En capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia en los ojos del Señor. Es la primera mención de gracia en la Escritura. Gracia significa algo que una persona no merece. Somos pecadores, pero Dios enseña gracia a los que se arrepienten. La Biblia también explica que Noé fue justo y perfecto. No significa que Noé nunca pecó, pero que él caminaba con Dios. En capítulo 6 tenemos la preparación para el diluvio y también la razón por la cual Dios mandó el diluvio. Explica que la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Pero Dios preservó a Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de los hijos por medio del arca que Noé construyó. El arca fue 450 pies de largo o 137 metros, 75 pies de ancho o casi 23 metros y 45 pies de altura o casi 14 metros. El arca no tuvo un timón. Noé confió en Dios para guiar el arca y nosotros debemos confiar en Dios para guiar nuestras vidas. También la Biblia explica que dos animales de cada especie, macho y hembra, entraron al arca y siete animales de cada animal limpio. Hebreos 11, capítulo 7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. En capítulo 7, Noé entró en el arca con su familia. Llovió mucho por 40 días y 40 noches y las fuentes del gran abismo se rompieron. Y el diluvio fue universal, cubrió toda la tierra porque Génesis capítulo 7, versículo 20, dice, 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. También el agua prevaleció sobre la tierra 150 días. El arca se detuvo en los montes de Ararat. El nombre del país donde el arca se detuvo se llama Turquía en nuestra edad. Después que Noé salió del arca, sacrificó animales limpios al Señor. Por eso Dios le mandó para llevar 7 animales de cada especie limpio en el arca. Dios prometió que Él nunca iba a mandar otro diluvio para cubrir todo el mundo otra vez. En capítulo 9 a 10, el punto es los descendientes de Noé después del diluvio. Hay instrucciones después del diluvio. Primeramente, Dios le dijo a Noé, como le dijo a Adán, sed fecundos y multiplicaos. Hay la primera mención de la carne. Ahora, los humanos en este texto tienen el permiso para comer la carne. Antes que Dios mandó el diluvio, solamente comieron vegetales, pero ahora tienen el permiso para comer la carne. También Dios menciona la pena capital. Él dice, si una persona mata a una persona, la persona que mata a otra persona también debe perder su vida. Y también Dios dio a Noé y todos sus descendientes el pacto del arco iris. Dios dijo, cuando una persona puede ver el arco iris en el cielo, es una señal que Dios nunca mandará otro diluvio al mundo. Lamentablemente, en capítulo 9, versículo 18 a 27, tenemos la maldición de Canaán. Un día, dice la Biblia, cuando Noé estaba borracho, su hijo Cam vio la desnudez de su padre. En vez de ayudar a su padre, se burlaba. Cuando Noé sabía lo que pasó, él maldijo a Canaán, el primogénito de Cam. Probablemente Canaán participó en el pecado de su padre y por lo tanto, él recibió una maldición. Dios cumplió la promesa cuando durante la conquista, Josué y los israelitas tomaron posesión de la tierra de Canaán, la tierra prometida, muchos siglos después. Noé murió 350 años después del diluvio cuando tuvo 950 años. Probablemente Noé todavía vivía durante el episodio de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Capítulo 10, versículos 2 a 5, mencionan los hijos de Jafet. Vivían en el oeste, cerca del mar Caspio. Los hijos de Cam vivían en África y Canaán, según capítulo 10, versículos 6 a 20. Y los hijos de Sem son la familia de donde vienen los israelitas, según capítulo 10, versículo 21 a 31. En capítulo 11, versículo 1 a 32, el punto principal es la Torre de Babel. El lugar donde construyeron la Torre de Babel es Mesopotamia del Sur. Hay 4 propósitos por lo cual construyeron la Torre de Babel. Para no ser dispersado en el mundo, fue desobediencia contra Dios. Para tener un nombre famoso, en otras palabras, tener autoridad. Para construir una torre cuya cúspide que llegó hasta los cielos, trataron de tener poder como Dios. Y también para empezar una nueva religión, una religión falsa. Dios confundió el trabajo y el idioma unida de los humanos, porque dice la Biblia, cuando construyeron la Torre de Babel, todos los humanos hablaron el mismo idioma. Babel es un símbolo de maldad en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 47, también Apocalipsis capítulos 17 y 18, también capítulo 21. En capítulo 11, versículos 10 a 32, tenemos la genealogía de Abraham. Sem es el padre de Arfaxad. Arfaxad es el padre de Sala. Sala es el padre de Eber. Eber es el padre de Peleg. Peleg es el padre de Ru. Ru es el padre de Serug. Serug es el padre de Nacor. Nacor es el padre de Taré. Y Taré es el padre de Abraham, Nacor y Harán. Abraham es el padre de los israelitas. Y en la próxima lección vamos a estudiar más acerca de Abraham.
En esta lección lo que vimos es que después que Adán y Eva pecaron, ellos también eran pecadores y rechazaron al Señor y también adoraron los dioses falsos y no querían poner sus ojos en Dios. Por lo tanto, Dios mandó un diluvio y después Él destruyó la obra de la gente en la Torre de Babel para declarar que Él es el único Señor y Salvador y debemos obedecer al Señor con todo el corazón.